Pero bueno, tenemos personajes con distintas técnicas de lo que es el mundo del Kung Fu. ¿Y por qué este juego también se popularizó bastante? Porque toma mucho de la historia de Bruce Lee.
A mí lo que me gusta también mucho de los juegos de pelea es que hay un poco para todos. O sea, tenés juegos en 2D, en 3D, por equipos. Hay un juego de Jujutsu Kaisen que es en 3D y es 2 contra 2.
Estamos en un momento en que los esports, yo creo que un poco se están encontrando con la idea de, ok, la gente que tenemos está re loca, está re manija con todo esto, pero tenemos que captar nuevas audiencias.
Nerdipedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
Malditos nerds, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nerdipedia. Esto es Nerdipedia Deluxe, podemos decir, Nerdipedia, episodios especiales, porque nuestra querida Gerrot está de vacaciones. Recuerden, antes de arrancar con todo lo que es Nerdipedia, que Malditos Nerds ya está en infobae.com, lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports. A partir de ahora lo encuentran en esa plataforma. Reviews, noticias, anticipos, videos y todos los programas como Malditas Games, Malditas Pelis, Malditas Series, Maldito Anime, Nerdipedia, los pueden encontrar en la plataforma de podcast de Infobae. En esa plataforma donde todas las semanas escuchan a Romina Pereira. ¿Cómo va, Romy?
Todo muy bien. ¿Cómo estás, amigo? Gran intro. Muy bien.
¿Le gustó? ¿Viste? Al final la piste un poquito ahí. ¿Fue por ahí?
Muy fina. Muy bien. Con muchas ganas de hacer este Nerdipedia y con nuestro invitado especial.
Hola. Tenemos al gran Lucas Rivarola.
Bilucci entré. Hola, chicos.
Real lo atrapamos. No
me secuestraron.
Se corrió en los pasillos el rumor de que vas a carrear este episodio, ¿puede ser?
Veremos. Puede ser, todo puede pasar. En Nerdipedia todo puede pasar.
Hoy va a ser el Nerdipedia más descontracturado, extraño, y considerando que la semana pasada hablamos de aventuras eróticas de Pinocho, vamos a ir medio que por ahí también.
Y hoy vamos a hablar de una gran franquicia, vamos a hablar de
Mortal Kombat. Hay aventuras eróticas también, muy probablemente.
Sí, hay mucho Rule 34.
Hay mucho de eso. Se lanzó Mortal Kombat 1, soft reboot, digamos, de la franquicia de Mortal Kombat, y por eso vamos a estar tocando varios tópicos de lo que es Fighting Games en general. Tenemos un episodio dedicado a Mortal Kombat y sus orígenes de este mismo año, así que si quieren lo pueden ir a escuchar para entender más de la historia de Mortal Kombat en general. ¿Qué podemos hablar de? Cuando hablamos de Fighting Games, ¿de qué estamos hablando?
Cuando yo le digo Fighting Games, ¿en cuál es el primero que probaron en su vida? ¿Cuál es el primer acercamiento?
Mira, mi primer videojuego en mi vida total fue Mortal Kombat.
Okay. Arrancaste por la pesada.
Hay quienes podrán decir que es mala crianza por parte de mis padres, pero yo estaba en el jardín todavía cuando trajeron.
Tranca.
La serie. Sí, bueno.
Déjalo al nene, un poco de sangre. ¿Qué va a pasar?
No, igual, claro, acá está. ¿No? Así quedé, así terminás.
Sos el pibe que arrancó jugando en el potrero, tipo todo embarrado. Ponele, y cuando cae a la cancha ya está recurtido.
Igual no sabía una sola fatality, así que mucha sangre tampoco. Veía, nada más cuando perdía, pero bueno, eso era otra cosa.
¿Y vos, Nico?
Yo también, lo primero que se me viene a la mente es Mortal Kombat, no por ser el primero, sino por ser quizás el más representativo.
Bueno, me siento un poco vieja. Porque mi primer fighting game, sin que yo lo sepa, fue uno de la Sega Family.
La Sega Family.
¿Qué iba a decir?
Tremenda
consola. Fue Mortal Kombat 3 Ultimate en Sega, pero antes fue en Family, un juego basado bastante en lo que es la filmografía de Bruce Lee. Sí. Y demás, es que ahora se los voy a contar, pero por primera vez yo jugué un fighting game ahí y no me di cuenta, porque en ese momento no lo registraba como un fighting game.
Sí, obvio, o sea, pasa que el término fighting game, no te digo que es un poco moderno, pero sí la idea de encasillar todo en géneros, antes...
Antes los 90
no le damos mucha bola.
No,
o sea, esa época.
Antes eran jueguitos, un side-scroller, no era un side-scroller, era un plataformero, no era un plataformero.
Por eso, incluso ha habido side-scrollers a lo largo de la historia que les han dicho fighting games. En aquella época, cuando lo que era un fighting game todavía no estaba bien definido.
Sí, entonces, el beat'em up ahí también en el medio como que... Sí, son los géneros medio que surgen un poco más adelante y es la manera que tenemos los seres humanos de encasillar cosas en lugares para entenderle. Ahí sale
Porque
si no entendemos nada. Sí, de ahí sale la antropología, porque si no entendemos, literalmente no entendemos, entonces los seres humanos necesitan...
¿Qué es esto? ¿Con qué lo puedo juntar?
Claro.
¿Dónde empieza a determinar? Necesitamos límites los seres humanos. De ahí surgen los géneros. Y los videojuegos de pelea, en este caso los fighting games, tienen su origen en los 70, porque es el momento donde empiezan a aparecer un par de películas importantes de lo que es karate y kung fu, sobre todo con Bruce Lee llegando a Hollywood y haciendo una gran carrera que hemos hablado varias veces.
Sí, revolucionando el mundo.
Revolucionando el mundo. Hemos hablado muchas veces de él en algún que otro momento. No vamos a detallar demasiado. Es más, tenemos un episodio especial cuando hablamos de John Wick y lo que tenía que ver con el mundo de las películas basadas en acción de artes marciales. Ahí lo pueden ir a escuchar. Me acordé que habíamos hecho ese episodio de la nada y lo tuve que traer a colación.
Te vino así como una revelación.
Dije, lo hablamos en algún momento. ¿Dónde
sucedió? Yo sé que esto lo dije.
Fue con John Wick. Pero, en el mundo de los videojuegos, les voy a leer los nombres de los juegos porque obviamente no me los pienso acordar ni loca. Pero el primer juego que se registra como fighting game, así conocido como el día de hoy, donde es uno contra uno y tiene un sistema de combate, por así decirlo, no muy complejo, obviamente no había combos ni nada por el estilo, pero era el juego Heavyweight Champ de 1976, que hay un clip nada más de 20 segundos que está robado en realidad a un documental de este juego, de videojuegos en general, que le sacaron este clip de 25 segundos, donde es lo único que vamos a ver, que es un juego en blanco y negro, que son los inicios de los arcades, uno de los primeros arcades. Es más, creo que la máquina de arcade de este juego está transmitida. O sea,
olvídate, no queda ninguna.
Se convirtió en petróleo. Claro. Ya, se fosilizó y se convirtió en petróleo, pero Heavyweight Champ de 1976 es como el primer juego de pelea conocido o entendido como los conceptos actuales de fighting games. Y después de eso salieron un par de juegos, porque la verdad que en ese momento donde arranca el boom de las artes marciales, también un poco el boom del boxeo.
Sí.
No tanto como las artes marciales, pero un poco más. El boxeo se va más para los 80, ya después con superproducciones, incluso como Rocky. Acá claro. Tenemos al Heavyweight Champ de 1976,
ah, está bien,
¿no? Goti, que se veía así. Si están viendo la versión audiovisual,
le metió la cabeza. Una piña sí, en la cara,
me parece un poco alto el puño, ¿eh?
El problema es que no es como decís, le está pegando, ¿no? Porque hay una distancia entre personaje y personaje, es como, y cae uno al piso y no se entiende
muy bien. Pero es como un pong, pero fighting
game. Las piñas.
Sí, eso es un poco raro. Encima cuando le pega la... Me encanta porque se cae solo, es como que no entendés por qué se desmayó. En un punto se terminó desmayando, pero bueno, esto fue Heavyweight Champ de Sega, en este caso. Porque bueno, Sega fue el monstruo junto con Atari, los monstruos de los arcades. Y si no existiesen Sega y Atari, probablemente no estaríamos hablando de videojuegos en este momento como lo estamos haciendo, porque fueron una pata fundamental para que no se extingan, más allá de toda la historia de Mario y cómo revivir
esa cosita,
la
esa
caída
cosita,
de todo el quilombo de té, toda esa bola que pasó del medio.
Pero bueno, cosita.
Pasaron cosas.
Detalles que no suman a nada los fighting games.
Claro.
Después otro videojuego bastante conocido en su momento, que para lo que tenía que ver con consolas de hogar, junto con Atari, fue Boxer de Atari 1978, que tenía un poco una premisa un poco más compleja, por así decirlo, porque incorporaba un par de mecánicas y tenía la idea de que, bueno, tengas la jugabilidad en tu casa, haciendo alusión a ya las consolas de hogar, junto con Atari, que no eran tan populares en ese momento, sino que estábamos más en el mundo de los arcades todavía. Pasando el tiempo, después podemos pasar un poquito más adelante, ya al 1984, porque salieron dos juegos importantes, uno de los que yo jugué por primera vez, que es el Karate Champ, que no sé si lo conocen de nombre, tiene un nombre en japonés que no lo recuerdo, lo vamos a ignorar por completo, en absoluto, que es un juego que populariza y establece ciertas bases de los fighting games más actuales, con el sistema de combate ya mucho más complejo, con combos, distintas opciones. Obviamente al ser karate hay piñas y patadas, hay mucha más movilidad, acá lo vamos a ver en la versión audiovisual. Este juego yo no lo jugué tanto, pero sí el que le continúa a este. Este sí, igual mi primo lo tenía y yo no entendía nada de lo que
estaba
pasando.
¿Está peleando con una torre de arroz?
Está mostrando el título.
Ah, ok.
Es la introducción y ahora va a pelear contra un toro. Porque,
o sea, chico, es medio...
¿Y el toro se convirtió en mariposa?
Muy de película esto, ¿eh?
Muy de película, claro. Sí. Muy de película estos juegos que la verdad que no... Hoy en día están...
los Ray Tracing.
¡Wow! Sí.
Claro, no, esa es la luz del sol que cae arriba de esas nubecitas.
Pero mirá ese fondo, además. Lo que tenía de bueno también estos juegos era que ya podías usar más de un personaje. Hay personajes que empiezan a tener más personalidad, por así decirlo, porque son personajes. Y también tener combos y distintos movimientos más personalizados que quedar en la nada de un template con un cambio de color y nada más. Este, yo en particular no lo jugué, pero el que sí jugué fue el Year, el Year Kung Fu. Qué difícil. Year Kung Fu de Konami, que ese es, sí, como para mí el más conocido, del entre el 84 y el 85. Este es el primero que yo jugué. La versión que estamos viendo es la versión de arcade, pero si lo recuerdan, tal vez, si lo buscan, si se quedan con la duda y lo buscan, tal vez les pase como yo, que encontré la versión de Family y yo la había jugado, la versión de Family, y era muy difícil, no entendía nada, porque este sí, ya implementa cosas mucho más complejas, que son, por ejemplo, la barra de vida, más cantidad de combos, más movimientos, y la ahí sí, la variación real de personajes con estilos y demás.
Más o menos, ojo.
Pero, bueno, pasa que en realidad es un solo personaje que que tiene una sola barra de línea, que es Fiddle.
Claro.
Pero aparece muchas veces. Pero este juego a mí me marcó bastante porque no entendía absolutamente nada.
No, claramente no.
Y dije, esto no es para mí. Hasta que en otro momento de mi vida llegó Mortal Kombat y dije, bueno, tal vez esto me gusta un poquito más. Pero bueno, tenemos personajes con distintas técnicas de lo que es el mundo del Kung Fu. ¿Y por qué este juego también se popularizó bastante? Porque toma mucho de la historia de Bruce Lee. Contada en pequeños formato de pixel, sí, reducido, pero contándonos un poco de este mundo del kung fu del cine de Hollywood, que se populariza mucho más, del cine extranjero, del oriental, de esta cuestión también un poco exótica entre el karate
y el kung fu. Es que muchos se quisieron agarrar de... Sí. Cuando Bruce Lee la pegó...
Todos dijeron, es por ahí.
Es por ahí, y sí. Mirá las piñas que tira.
Todo movimiento popular o toda situación de la cultura pop siempre viene arraigado de como un montón de cosas que se tratan de adosar a ese movimiento, y por eso empiezan a surgir distintas adaptaciones. Pero bueno, gracias a las películas de Bruce Lee, en gran parte también existen los videojuegos de pelea como tales. Y después, mucho más adelante, ya en realidad no tanto, pues son 2-3 añitos después, llega Street Fighter de 1987. Uh-huh. El Street Fighter que pocas personas...
Sí, los hay.
Sí, pero pocas personas hemos jugado Street Fighter 1.
Yo el primero no lo jugué porque... Uh-huh. O sea, ya viéndolo...
Duracell. Yo no lo jugué, pero sí me pasó de haberlo... jugado emulado, pero no en su momento. Fue como, ok,
claro,
lo emulé una vez y
para
dije,
ver qué onda.
Quiero ver qué onda, porque Ryu es colorado.
Sí, no, es muy bizarro
colorado
esto.
Pero bueno, sí, es muy distinto.
No, vos lo ves, tipo el movimiento, o sea, pega saltitos, en vez de sí, caminar para adelante, sí, pega sí, esos saltitos. Sí. Como diciendo, yo sé que esto al tacto lo voy a sentir muy duro.
Sí. Bueno, para algo no fue el boom de Street Fighter.
Claro,
y fue
por eso hubo que esperar a Street Fighter 2.
Claro.
Lo que tiene de, como por ahí interesante, más allá de que es un juego que terminó lanzando al éxito en la parte, sobre todo norteamericana, del mundo, los fighting games, es la idea de ya la combinación de botones, el mapeo que tenía su arcade y demás cosas, que mucho más complejas, por ahí no vamos a andar tanto en eso, porque como vamos a estar hablando de fighting games a lo largo de todo Nerdipedia, por ahí vamos a hablar un poco más del sistema de combate, cuando hablemos también de Mortal Kombat, porque obviamente toda sí, la base, uh-huh, todo lo que vimos en alguno de estos videojuegos, terminó evolucionando a un punto que ya se ha complejizado mucho más. Pero bueno, piensen que todo lo que ahora están jugando ustedes en algún momento inició de alguna manera. En Street Fighter tal vez es el mejor ejemplo de cómo se mapearon bien ciertos controles para tener una actualización de los fighting games y que ya empiezan a complejizarse muchísimo más. Y ni hablar de cuando sale Street Fighter 2, por supuesto, que ahí sí, creo que es el momento donde
ahí
todo...
es como...
Mucha gente dejó de ver
yo,
la luz.
Yo me acuerdo de haberlo jugado en un arcade incluso. Habíamos ido... Sí. En unas vacaciones a un hotel y el hotel tenía una máquina arcade de Street Fighter.
Me encanta.
Y tipo, listo, acá estoy acá. Yo no, sí, no lo había jugado nunca en ese entonces.
Sí.
Y me quedé medio como que esas vacaciones fueron yo en el hotel jugando Street Fighter.
No te vieron, no viste la luz del sol.
No, la verdad que no.
Está pero... muy bien, me parece muy bien. Además, tiene una propuesta mucho más renovada. Si bien todavía no estamos con el primer Street Fighter, no estamos en los 90, pero estamos entrando en los 90, donde ya viene una reconfiguración de lo que es las mecánicas y también del gameplay.
Otra forma de pensarlo.
Otra forma de pensarlo, sí. También a nivel estético ya hay un salto progresivo en los arcades. Esto usa también el chipset de Capcom, por lo tanto tiene escenarios mucho más profundos que los que estábamos viendo con anterioridad en otros arcades de pelea, donde era mucho más simplificado y teníamos un mapa ahí que estaba como atrás sucediendo, y Street Fighter empieza a implementar esta cosa de que en el escenario, aparte de nosotros peleando, pasan cosas detrás, sí, que lo vuelve mucho más enriquecedor y interesante, y sentimos esta cuestión de peleas callejeras, sí, por así decirlo,
sí, sin caer en beat'em up. Después los escenarios se fueron convirtiendo tan en protagonistas como lo...
A mí me encantaba, o sea, verme qué pasaba de fondo. Me
claro, encantaba. O sea, ya de hecho, llegando al día de hoy incluso, sí, Mortal Kombat 1, una de las cosas más lindas que tiene son los escenarios.
Sí.
Y es que sí, cuando empezaron a tomar personalidad, que se empezó a mostrar esa personalidad, como que no pararon nunca.
Cuando, o sea, pudieron entender que claro, era parte que de era que,
o sea, sí. Porque no estás viendo solamente a dos chaboncitos cagarse a piñas. Sí.
Era la configuración de un mundo, también una dirección artística, de una idea de cómo presentar los videojuegos. Y Street Fighter 2, sin dudas, es el juego que en los 90 marca y arranca con esta idea de que los fighting games tienen algo para contar, sí. Porque viste, más allá de la cuestión de nada, una pelea, porque sí, uy, ahí estamos con Street Fighter 2. Cosa
también hermosa. Hay que posicionarnos, digamos, no solo para los fighting games, para ponernos un poco en contexto. En los 80, 90 los videojuegos iban como por una única línea, porque sí. Era una industria que recién se estaba renovando. Y para los 90 los arcades ya era algo viejo, digamos. La novedad era que el gaming había llegado a las casas, que había consolas domésticas. Y es tan fuerte el impacto de Street Fighter 2 y después de Mortal Kombat, que termina creando lo que se le llama la segunda época ahora, uh-huh, de los arcades. Porque termina generando todo ese sentimiento competitivo de, che, no solo es ir a jugar, sino ver cómo otro está jugando, quedarnos ahí esperando, sí. Que haya uno que es el más poronga, lo voy a decir así, sí, del lugar, sí. Y hay que retarlo a ver si le puedo, sí, ganar.
Y con el surgimiento también de los fighting games, vamos a hacer como un paréntesis, porque después lo vamos a estar hablando más adelante y así ya lo explicamos. Los torneos de fighting games para mí son de las cosas que mejor han determinado el mundo de los esports, porque son de las primeros y también son de los más importantes y longevos. Porque los torneos de fighting games, en este caso vamos a hablar de EVO, de Evolution Championship Series, que es lo más importante en el mundo de los fighting games y lo que también marcó mucho cómo se van a vivir los esports para nosotros, sí, los espectadores. Arrancan en el 96 con un circuito cerrado de 40 personas que tenía otro nombre, tenía otro título, donde tenían, por ejemplo, Street Fighter 2 justamente y Street Fighter Alpha 2. Y es como que, bueno, está medio tímida la situación en el 96, hasta que en el 2002 se mudan a Las Vegas, en otra región, se mudan a Las Vegas y desde ese momento que se quedan ahí. O sea, desde el, sí, 2002 hasta la actualidad, 2023, la EVO se realiza exclusivamente en Las Vegas y tiene su espacio y tiene una cantidad pero abismal de participantes
este año
de todo el mundo.
Incluso recibieron un reconocimiento del gobierno de Las Vegas, o sea,
sí.
Son parte de Las Vegas ya.
Es que es parte, es muy del show de Las Vegas, sí, también. Sí. La idea de que la EVO también tiene una cosa muy particular, que es cómo sucede. Es un escenario donde dos personas van, se sientan de espaldas al público a competir con sus joysticks o sus five sticks, no me sale la gracia, con sus joysticks porque le gusta, o con sus five sticks, y se sientan ahí a competir mientras de fondo tienen a la gente gritándoles la barrabasada más grande que, sí, se te ocurra, hincha de Boca gritándole a un jugador de River,
chuta,
hijo de puta, vas a correr, todas esas cosas así, que eso es parte de un mundo mucho más show de Las Vegas. Y también los casters son muy jodones, sí, son muy meme, han tenido que pedirles también que bajen un cambio porque
ha habido algún que otro caster medio heavy que
se han pasado un poquito de tema alguna que otra vez, ha pasado porque es parte de este mundo show que se armó alrededor de la EVO, de cómo se configura la EVO y dentro de qué, el mundo de Las Vegas, que es muy particular.
Y también un poco creo que tiene que ver con, les pregunto a ustedes también, sí, a ver qué opinan, ¿no? Con ser lo más similar al deporte tradicional que vemos, porque sí, no, una partida de LOL es un quilombo si no estás metido, acá, sí, son dos chabones cagándose a
mismo
piñas.
Mismo juegos, sí, de disparos también, o sea, sí, tenés que andar siguiendo jugadores específicos. O,
sí, sí.
Acá hay un mapa, ¿viste?
Acá tenés a los dos chaboncitos, uno al lado del otro, ves la tele y están uno al lado del otro y se están cagando a piña. Sí. No, mucha más, sí, cosa jodida que eso.
Y también se picantean entre ellos si hace falta.
Sí, no,
y
obviamente,
ha pasado situaciones donde, bueno, vamos a irnos uno por cada lado, porque se van a pelear. En las entrevistas siempre se pelean, se tiran shades. Es muy meme también.
Muy... No sé si el boxeo, porque no lo sigo el boxeo.
Tiene como eso.
¿Sabes qué? No, bueno, un poco
es
de boxeo.
La lucha libre.
La lucha libre.
Sí, sí, eso.
Pero tiene eso de estar libre, frente a frente ahí, tipo cara a cara, como
es como pelear, matar. Un episodio, sí, de 100% lucha.
Sí, UFC, sí. Está,
lo tenga Rulo Verde ahí.
Sí.
A Rulo Verde y a Tortícolis. Claro. Tipo, mano a mano. Mano a mano entre Rulo Verde y Tortícolis. Me vuelvo loco.
Tortícolis. ¿Cómo me había olvidado?
¿Cómo?
Pero claro,
va por ahí.
¿Eh? Tortícolis.
Tortícolis.
Mañana Baraka.
Me lo imagino a Tortícolis. Ahí maineando Baraka, decís vos. Hermoso.
Muy bueno.
Muy bueno. Pero bueno, los fighting games tienen un montón para dar. Si podemos, antes de irnos de la parte Evo, vamos a hablar del mejor momento de fighting games.
Oh,
de ¿cuál es el
cine?
Si yo les tengo que preguntar, ¿cuál es el momento más épico de Evo?
El momento número 37, el legendario parry Daigo Umehara y Justin Wong,
Exactamente.
Es cine. Eso es la descripción perfecta de qué es los fighting games. O sea, vos ves ese clip de los dos chaboncitos midiéndose literalmente en píxeles y la gente después reaccionando todo atrás.
Sí.
Eso, es un microcosmos de esto acá.
Ahí está la fighting
game. Lo tenemos y lo podemos ver, dura muy pocos segundos, que es el Daigo versus Justin, que justamente es el momento donde... Lo va a explicar seguramente mucho mejor, señor Rivarola, porque yo lo voy a explicar de la manera bruta, pero es hacer un parry perfecto de microsegundos donde es una continuación de parries, claro, en segundos.
La cosa es...
Me puse nervioso, sí, perdón.
Tranquilo,
se emocionó mucho,
nada.
O sea, pensó en el momento 37. Sí, claro, fue demasiado bueno. Daigo, un píxel de vida, Justin Wong jugando con Chun-Li. Chun-Li lo que tiene es un super... Chun-Li, la personaje, la que tira las pataditas.
Sí.
O sea, vos la conocés por eso. Entonces, uno de sus supers tiene 14 patadas. Lo que pasa es que si vos bloqueas, igualmente te hace daño. Entonces, si vos bloqueabas ese super, por más que no estés bloqueando, morías. Pero si le haces parry, no recibís daño. E incluso tenés unos frames de ventaja para contraatacar. Ahora, son 14 patadas. Tenés que hacer parry a las 14 patadas.
Y hacer parry es milimétricamente.
Y hacer parry es muy preciso. Yo soy malísimo haciendo parry en los juegos de pelea.
Si mal no recuerdo el dato, creo que es como 0,03 segundos.
Una es una cosa de... O lo haces.
Sí.
Te estás jugando la vida, literal, porque no tenés vida, tenés un píxel de vida. Y bueno, y le salió. A Daigo le salió.
Sí.
Eso, aparte de ser eso, esa demostración de... comunidad, de torneo, es una demostración de habilidad. Daigo es un chabón que ya está pisando los 40, si no me equivoco, y todavía sigue compitiendo. Y es una de las caras de los juegos de pelea como esports, y con razón. O sea, no solamente por este momento, sino esto es como lo que lo solidificó en los ojos de la gente. Ya en el torneito, sí, lo venían conociendo, obvio. Sí. Daigo, ahí está Justin, ya vienen a los torneos, todo.
Tremendo como
O sea, vos lo ves y pensás, esto es humanamente imposible. Sí.
O sea, solo la máquina podría hacer
Lo
que pasó.
La gente.
Y
la gente.
Chicos, esto es muy viejo. Está grabado con una cámara en mano, VHS.
Pero eso también, el calor de la gente, la habilidad de los jugadores, es un momento que te demuestra todo.
Sí.
Lo condensa en unos segundos, en una explosión de.
Es cine.
A veces me cuesta describirlo con palabras porque es una cosa que...
Son momentos perfectos que se dan en la vida.
Si lo guionás, no te sale. O sea,
son cosas muy únicas que no suceden seguido, por eso son tan populares.
Por eso no se pudo replicar tampoco.
Claro, o sea. Y además fue la primera vez. Y eso determinó mucho cómo es el clima de los esports y cómo es el clima de los esports presenciales. Es decir, la gente volviéndose loca.
La gente atrás como que tiene un peso que en otros esports quizás no... A ver, en la Evo hoy en día, con los torneos tan grandes que tiene, en los estadios en los que se hace, quizás hay un poco de esa cuota de impersonal cuando ya están arriba del escenario. Porque la gente no está en el escenario.
Claro.
Pero en las eliminatorias, en todo lo que viene antes de las finales, que se juega en los centros de exposiciones de los hoteles.
Sí.
Ahí sí, ahí tenés
la gente pasando.
La gente pasando. Ahí es como... Como cuando vas al ciber, que tenés las hileras de computadoras. Bueno, ya no existe más el ciber, pero no importa.
Utiliza la imaginación.
Sí, bueno, imaginen.
Un ciber.
Un ciber. Y el que no lo conoce...
Un pibe de 15 en este momento diciendo... ¿Qué
es un ciber? ¿Un ciber? ¿Qué es un androide? Como cuando ibas al ciber, es así. Tenés todas hileras y hileras de televisores con consolas. Y la gente ahí jugando. Y entonces vos... Vas caminando y te cruzas a Justin Wong jugando con Daigo o a cualquier otro pro player. Y te puedes quedar ahí parado mirando atrás. Y eso es una sensación, tanto para el que juega como para el que lo que ve, que yo no sé si otros esports
lo pueden tener, no lo pueden replicar.
No, por la verdad que no.
Me interesa, ya si quieren podemos pasar al siguiente tema un poco, porque tiene que ver con esto. Todo lo que venimos hablando hasta ahora... ¿Está relacionado o es una consecuencia de quizás el gaming como lo vimos nosotros? Es una consecuencia de que somos, en cierto punto, hijos de los 90. Y es una consecuencia de que venimos jugando Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, todos los juegos que hay. Estamos en un momento en el que los esports, yo creo que un poco se están encontrando con la idea de, ok, la gente que tenemos está re loca, está re manija con todo esto, pero tenemos que captar nuevas audiencias. ¿Y cómo captamos esas nuevas audiencias? ¿Cómo ves vos, Lucas, ahí el panorama actual de los esports?
Para mí, o sea, el panorama actual está muy bueno. O sea, yo lo noto más abierto que nunca. Por unas cuestiones de que también la comunidad de los juegos de pelea es muy abierta en sí. Es muy... acepta gente de todos los caminos de la vida, de todo. Y porque también es esto de que es un esport muy individual. Uh-huh. Entonces, como que vos aceptando a alguien... estás aceptando más jugadores. No tenés que aceptar un equipo entero que claro, viene. Claro. Es como, ¿querés jugar? Vení y jugá. Y sos uno más jugando entre los millones y millones que jugamos.
Claro, los recursos por ahí que necesitas para jugar son menos que pertenecer claro, a un equipo de esports.
Lo que puede pasar en un torneo es que aparezca alguien que nunca fue a ningún torneo y de repente lo ves y el chaboncito sale tercero, una cosa así. Sí. Y todos se quedan, ¿y este chabón de sí, dónde salió?
¿Viste cuando la típica aparece un chaboncito muy de anime? Unos chaboncitos claro, de lentes, sí, sí, todo chiquitito,
todo tímido,
que y... se siente y de repente hace...
y les gana todo.
Y los hace mierda a todos. Claro. Y queda muy como héroe.
Es que esas cosas son reales. Sí. De hecho, en la Evo recientemente, justamente en Mortal uh-huh, Kombat, uno de los dos jugadores son unos mellizos. No, nunca sé la diferencia. Mellizos con gemelos. Sí. No.
Biológicamente, gemelos son iguales, mellizos son iguales.
Digamos hermanos.
Dos hermanos
chilenos. Ser o no ser. Que sí, tenían su renombre, iban creciendo. Porque lo que pasó también en los últimos años es que empezó a resurgir la competencia online, porque bueno, hubo una pandemia uh-huh, en el medio, y eso también ayudó a que se sume más gente.
Claro.
Porque no se abrieron, se abrieron todavía más las puertas para competir, y ahí empezaron a aparecer estas figuras como estos dos hermanos chilenos, que la primera Evo que fueron, la ganaron, ahora también salieron segundo y tercero en la de uh-huh, este año, y son esos nombres que no se conocían, pero que aparecen y se quedan. Uh-huh. Y así puede pasar con cualquier otro. O sea, eso es como...
sí.
Es más impredecible.
Ahí me salto un interrogante, digamos, porque los juegos hoy actualmente son muy complejos para una persona que se mete. Todos conocemos a la persona que juega y uy, vamos a apretar todos los botones a ver qué sí, sale. Sí, ¿cómo hacen los juegos ahora? Digamos, ¿cómo hace Street Fighter 6, por ejemplo, para decirle a un usuario nuevo, vení que te enseño a jugar contra todos estos tipos que juegan hace 30 años?
Sí, eso también es algo que se empezó a hacer bastante hace poco, que es meter buenos tutoriales. O sea, suena claro, raro que se haya hecho tan tarde, pero sí, los juegos hoy en día te enseñan muy bien a jugarlos.
Claro.
Valga la redundancia. Con tutoriales que hablan sobre defensa, sobre ofensiva, con detalles que son a veces más puntuales sobre los juegos y a veces también que se aplican al género en general. Mortal Kombat tiene algunos que otros tutoriales que te enseñan a leer frame data, que es leer los números, hacer la matemática de los juegos de pelea, porque hay mucha... hay gente que te va a decir que no, pero hay matemática involucrada. Y eso se aplica a todos los juegos, pero también Mortal Kombat te enseña las cosas de Mortal Kombat, porque Mortal Kombat también tiene sus maneras más únicas de jugarse, y ahora todos los juegos como que están en esa. A mí uno de los estudios en general, porque son varios juegos de ellos que más me gusta, que lo empezó a hacer primero, es Arc System Works, uh-huh, con yo creo que el primer buen tutorial de juegos de pelea que jugué fue en el 2014, con Blaze Blue Chrono Fantasma, que yo siempre digo que ese es el juego que me enseñó a jugar bien los juegos de pelea, porque me explicó las cosas que otros juegos no me explicaban y que después pude aplicar a otros juegos.
Claro.
Y yo dije, ah, bueno, este juego me enseñó a defender, algo que es clave en un juego de pelea, pero que ningún otro tutorial se tomó la molestia de explicarlo. Hay otros juegos que hoy en día tienen que mejorar en esos aspectos y que son los que me parecen los más difíciles de meterse. Tekken es en la serie más...
gatekeeping a sí mismo. Sí. O sea, gatekeeping. Se auto-gatekeepea.
Estamos en el 2023 y yo todavía no estoy seguro de si Tekken 8 va a tener tutorial. Bueno, la beta tuvo un tutorial, pero no te explica... no nada, te termina de explicar ni cómo se juega Tekken 8.
Claro, es una
que me parece algo nefasto.
Sí.
Pero Pero sí, de a poco le van metiendo ganas. Y así es como haces entrar a la gente. Después está la comunidad en sí que te ayuda mucho. Hay muchos sitios mantenidos por los fans. De hecho, antes de que existieran estos tutoriales, existían webs que ripeaban todos los sprites de los juegos. Uh-huh. Y iban poniendo, bueno, este es este movimiento. Tiene estos frames, pega así, hace este daño, sirve para esto, lo puedes contraatacar así. Y esas webs todavía existen, todavía se siguen manteniendo con juegos nuevos. A pesar de que los juegos te expliquen sí. más o menos estas cosas, los juegos no se meten tan profundo en eso.
Claro, por la profundidad que tiene esa claro. aplicación, sí.
Pero para eso tenés las herramientas de la comunidad. Uh-huh. Hay muchos también canales de Discord. A mí no me gusta eso, quizás, un poco, porque ya, amigo, poneme todo en la web y ya está.
¿Para qué? Creo que tengo que ir a buscar por todos lados.
Claro, porque ya hubo un momento en el que había Discords, no solo por juegos, sino por cada personaje de cada juego.
No,
y ya era un montón. Cuando querías aprender, me acuerdo, no sé si el Guilty Gear Xrd te decían, ah, ¿querés aprender este personaje? Andate al Discord de este personaje. Y yo, no, amigo, déjame joder.
Vivimos en la era de la inmediatez, no estaba para eso.
Ahora los puedes encontrar esas cosas en YouTube. Hay mucha gente que se dedica a hacer mucho tutorial. Uh-huh. De hecho, ahora que salió Mortal Kombat, puedes encontrar miles y miles de tutoriales de cómo jugar Mortal Kombat y de cómo jugar cada personaje específico. Y en 10 minutos te explican todo. Por lo menos, todo lo básico para que vos lo agarres y de ahí lo hagas tuyo. Uh-huh. Okay. Pero en ese sentido, no son solo los juegos los que están recibiendo la gente, sino que la comunidad también ayuda mucho.
Ayuda un poco a eso. Uh-huh. Perfecto. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de Mortal Kombat 1, que es quizás el motivo más fuerte que nos reúne acá por su lanzamiento y demás. Pero me interesa saber su opinión. Después yo también voy a dar la mía de ¿qué esperamos con esta nueva generación de fighting games? Porque venimos de unos 5, 6, 7 años en los que Street Fighter V fue creciendo mucho, en los que Tekken 7 se asentó en el ecosistema, digamos, de competición internacional. Mortal Kombat 11 viene continuando lo que era el 9 y el 10, que venía como con una renovación de la franquicia. Y estamos viviendo como una nueva generación realmente en la que solamente por ahora vimos Street Fighter VI. ¿Qué esperamos de esto?
Para mí, se viene un futuro muy lindo. Porque también no es que es que
lo dijo muy agradable,
es que
le salió un lagrimón todo.
Hay muchas cosas buenas, no solo por los juegos grandes, porque también tenés Guilty Gear sacó, ¿cuándo fue?
2021
Strive 2021. Sí. O sea, no sé si ya considerarlo un poco viejito, pero en cualquier momento se viene seguramente un Guilty Gear Strive 2.0, alguna cosa así loca. Pero también hay juegos más chiquitos. Ahora en noviembre sale Granblue Fantasy vs. Rising, que también es una actualización de Granblue Fantasy vs. Sí. El año que viene sale otro Anime Fighter, que es también otra secuela de otro Anime Fighter de nicho. O sea, va creciendo la oferta. Y eso me parece genial. Porque a mí lo que me gusta también mucho de los juegos de pelea es que hay un poco para todos. O sea, tenés juegos en 2D, en 3D, por equipos. Hay un juego de Jujutsu Kaisen que es en 3D y es 2 contra 2. Y esas son cosas únicas y que sirven también para atraer gente nueva. No solo por la franquicia, porque también Jujutsu Kaisen va a traer una cantidad de gente.
Es el más importante del momento.
Claro, va a traer gente de todos lados. Pero, o sea, están. Yo creo que los estudios que están haciendo juegos de pelea están pensando en eso, en expandir, no solamente traer gente a su juego, sino traer gente al género. Uh-huh. También está el fantasma de Project L rondando por ahí. Sí.
Que en algún momento pasará.
Prepárense todos porque voy a llegar yo y ahí.
Y que dicen que, bueno, voy a patear el tablero un poquito con algunas
es
cosas.
Es que para mí que sí, yo lo veo como cuando sea que salga, va a ser el juego que rompa todo. Porque yo no lo veo como un juego que vaya a ser pago. Más que seguro va a ser gratuito.
Gratuito, sí.
Y eso es algo que no se experimentó mucho en el género. Y cuando lo haga alguien como Riot,
puede cambiar todo.
Ahí agárrate.
Sí, con una empresa con la investidura que tiene para hacerlo. Y con también la investidura que tienen para hacer marketing sobre sus propios videojuegos.
Y la comunidad que ya tienen.
Y la comunidad que ya tienen.
Es que de hecho, hay gente con la que he hablado que piensan, bueno, si sale Project L y es gratis, el resto de los juegos, ¿se la puede bancar siendo pagos, sabiendo que tienen algo como Project L que a la gente le va a llamar la atención y por lo que no tienen que pagar? Es una pregunta, un análisis bastante interesante de hacer a futuro. Porque para mí no hay muchas series que se la se puedan llegar bancar. A bancar. Uh-huh. Quizás la única es Mortal Kombat. Porque ofrece el modo historia y todas, todas esas cosas. Pero Street Fighter, por ejemplo, muy probablemente yo lo vería como una serie que en el futuro, si a Project L se va bien...
Tiene que pasarse gratuito.
Se va gratuito. Uh-huh. Porque aparte, medio como que ya están experimentando con vender... cositas, venderte trajecitos, sí, esas cositas.
Implementar el pase de batalla, como sí, en todo juego.
Sí, es una cosa de... Ellos tendrían la transición más fácil que Mortal Kombat, por ejemplo. Habrá que ver cuando sea que salga Project L. ¿En qué estamos?
¿En qué estamos y cuándo sale? Antes de seguir, necesito hacer una burbuja para saber con las personas en las que, con las que me encuentro en este momento. ¿Apa? Budokai Tenkaichi 3. ¿Sí? Bien.
Sí, igual yo era más del otro.
¿Budokai 3?
No, el Final Bout.
Final Bout.
Bueno, o sea, me costó el
Duranga.
Estaba Duranga, pero marcó en su momento.
Estaba re Duranga Final Bout, pero a mí me gustó mucho. En Play 1 lo jugué mucho.
Sí. Era.
Era duro, boludo.
Flashback de Vietnam.
Tuvieron como. Los Fighting Games en la Play, época Play 2 tuvieron como un momento de crisis que no sabían bien a dónde se iba, ¿no?
Pasa que ahí arrancaron algunos de los que terminaron siendo los 3D. Ahí arrancaron los juegos de Naruto a tener popularidad. El juego de Naruto es como la plantilla de la que se agarran todos los juegos 3D. Sí. Dragon Ball sí tuvo como su crisis heavy después de Budokai Tenkaichi 3, en la que todos no sabían qué más hacer. Igual Budokai Tenkaichi 3, excelente juego. También me acuerdo haber ido a Cyber en los que en lugar de computadoras había Play 2. Budokai Tenkaichi 3. Pero sí, mismo Mortal Kombat en la época de Play 2 tuvo su época de...
No saber a dónde ir.
Ya ¿qué estamos haciendo?
Bueno, tuvo su Mortal Kombat 4 ahí y después fue como...
Sí. Fue como... Es que en un momento incluso Johnny Monks es canónico, o sea, es un numérico en la saga. Y es como que se fueron por el beat'em up, ya no sabían a dónde tenían que ir. Sí.
Pasa que Deadly Alliance, Deception y Armageddon son como tres juegos que... No sé qué tanto se les puede decir Mortal Kombat, porque pero es que era la época también. La época de experimentar, de probar cosas nuevas. Muy... La era de los 2000, la era del New Metal, ¿viste? Estamos probando, tirando fideo a la pared y ver cuál se pega.
La primavera.
Estamos mezclando géneros. A ver qué pasa. Sí, totalmente.
Pero, y Tekken... Bueno, Tekken siempre fue muy Tekken. En ese sentido.
Tekken nunca cambió
Explotó
tanto.
Medio ahí.
Pero Tekken nunca cambió tanto. O sea, yo lo jugaba siempre... Jugué mucho Tekken en Play 1 y... Nada, no... Para mí siempre fue mantuvo.
Para mí Tekken siempre fue un juego que estuvo ahí presente, estaba bueno, siempre iba como un poquito atrás de Street Fighter y Mortal Kombat hasta que logró ponerse como el juego exquisito para la competición.
Tekken 5 de Play 2 fue como el que más la pegó y que para mí es uno de los mejorcitos. O sea, hay que ver cuando salga Tekken 8, después veremos. Pero igual con Tekken tengo como una teoría de que los números impares son los que están buenos. Salvo a partir de Tekken 3.
Porque el 3, el 5 y el 7 fueron.
3, 5, 7 están buenísimos. Pero de los primeros, el 2 me gusta más que el 1. O sea, es como una teoría a medio confirmar.
Hay que ver si el próximo rompe el esquema.
4 y 6 están. Hay que ver 8, qué onda.
Hay que ver si. Uy, me encanta la teoría. Para en enero la chequeamos.
Claro, después hay que hacer las matemáticas otra vez.
Me sirve un montón. Vamos a pasar a hablar un poquito entonces para terminar de Mortal Kombat 1, de este juego que nos reúne ahora. Acá Lucas ya hizo estamos aquí reunidos para Mortal Kombat. Lucas ya hizo la reseña y la pueden leer en Infobae. Lo completé todo. Yo jugué la mitad de la historia. Romy, todavía creo que no lo pudiste probar.
¿Puedo jugar? No. Estoy esperando que me lo prestes.
Pero cuando quieras. El tema es que lo tengo en Xbox, así que está. Está difícil.
Pero
hay mucho para hablar igual, aunque no lo haya jugado. Mortal Kombat 1 se plantea como un soft reboot, nuevamente como sucedió en 2011 con el 9, donde, sin spoiler nada, básicamente parece que Liu Kang armó su propia línea temporal y arranca todo de vuelta.
Liu Kang medio... Sí, Liu Kang medio cruel, medio...
Se subió al caballito de la dictadura, ¿no?
Un poco, o sea, la onda mismo en la introducción del juego es... Yo hice la nueva era. Y la nueva era es, lo pongo a Shang Tsung vendiendo lo que,
vendiendo
lo que
consigue, sí, claro, sí, ahí,
Quan Chi es un esclavo en una mina, Shao Kahn nació con muchas enfermedades, o sea, sí, es como...
El Liu negativo, Kang. Le pintó lo negativo. Sí.
Ah, vos me jodiste antes, ahí tenés, tomá. Ah,
te vas a hacer de abajo, pibe.
Sí, bueno. Pero igual a mí, la verdad, la historia...
Yo lo que jugué la historia no lo puedo creer. Eso es increíble.
Es un lujo, la verdad.
¿Por qué? Puedo preguntar. O sea, sin spoiler, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es ese condimento que tiene la historia que los hace tan... Uy, qué bueno que
yo está. Soy muy nerd del lore de Mortal Kombat. Sí. Y entonces, al que viene atento a esos detalles... Hay un juego de expectativas. O sea, ok. Es la segunda vez que están reiniciando la historia. ¿Qué vas a hacer para que sea diferente? Por segunda vez. Sí. Ni siquiera por primera vez. No, por segunda vez. Y hay muchas cosas que son muy diferentes. Hay muchas cosas que son parecidas. Y no puedo decir mucho más. Porque...
Es que es muy spoileable. Yo creo que algo que digamos que está muy bueno, lo que me hizo sentir a mí, es que cuando vos jugabas Mortal Kombat 9, que fue el primer reboot, yo lo sentía como más hecho para los que venían jugando de antes que para los usuarios nuevos, digamos. La sí. historia era más entretenida para revisitar las cosas. Acá creo que hay un punto medio bastante interesante en el que si vos jugaste lo anterior, hay un millón de guiños, medio como en la onda de Marvel, que decís, oh, eso lo entiendo, eso está bueno, pero no son necesarios para entenderlo, digamos. Si nunca jugaste un Mortal Kombat, ¿tienes esta historia? Literalmente, es como el meme de DiCaprio. Creo que encontraron el punto justo para que cualquier persona entre, juegue por primera vez a esto y entienda que este es el inicio de Mortal Kombat.
Sí, okay. Es que explica lo necesario y al mismo tiempo hay cosas que son necesarias explicar porque se están reiniciando por segunda vez y tienen sus diferencias. Y eso está bueno para el nuevo y para el que no es nuevo. Porque hay cosas... Me gusta mucho la historia, la verdad.
Sí, sí. Es, o sea, increíble, es muy buena la historia.
Hacen un muy buen laburo con personajes que en las líneas, en las dos líneas de tiempo anteriores, medio como que estaban muy desaprovechados.
Estaban recagados a palos, estaban pateadísimos.
Hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, es que Baraka y Reptile brillan en este modo historia nuevo, sí, después de
años casi
30. Sí, Baraka no a pesar de tener esas cuchillas en la mano, no pincha ni corta desde hace muchos años.
Solamente las uso para cortar el salamín fino, fino que tiene ahí en la casa.
Literal.
Y Reptile medio que también. Hay otros
personajes. Es el mejor Reptile este.
Sí, este es el mejor Reptile, este es el mejor Baraka. Hay otros personajes que vuelven de la era de Play 2, que eso es un abrazo cariñoso para los que crecimos un poco con eso. Algunos vuelven mejor que otros. Nitara es un personaje que está interpretado por Megan Fox en este juego y es una de las peores actuaciones que he escuchado. En Mortal Kombat 11 estuvo Ronda Rousey como Sonya y también fue desastroso. Claramente no aprendieron.
No hay que llamar a la persona.
No hay que llamar a alguien que no.
Que no es una actuación de voz.
Exactamente. Sí. Y Nitara.
Sí.
Y la jugabilidad de Nitara, porque cuando la vi no me pareció divertida la jugabilidad, pero no sé qué tal está.
La jugabilidad de todos los personajes me parece divertida.
Son muy divertidos.
Bien. Bueno,
bien. Algo también que es muy interesante es que hay cosas que, por ejemplo, yo coincido con Lucas. No sé, por ejemplo, Reptile es mi personaje favorito y conozco toda su historia. Pero la realidad es que jugando los juegos no es que tipo súper conoce la historia de Reptile. Está como armado con el lore de distintas cosas. Y acá está explícito.
Claro, lo que tenían. Pre-Mortal Kombat 9 es que venía contando la historia de a pedacitos en los finales del modo arcade y hasta por ahí, porque a veces capaz no eran canon, claro. A veces lo canon estaba en el final de otro personaje o en algún otro forma de medio interactivo, no sé, película.
Sí,
Reptile
está... ¡Qué hombre! Está sexy, de repente.
Está muy sexy, la verdad.
Toda. A Reptile toda. Sí.
Pero sí, después con Mortal Kombat 9 es cuando arrancan estas nuevas formas de contar la historia te cuentan la historia, posta, al final se la cuentan. Y ahora está como perfeccionado todo, se nota que ya están cancheros con este formato y lo están usando para reivindicar a estos personajes que les hacía falta. Me gustaría, igual que hay otros personajes, Reiko, por ejemplo. Yo tengo algo con Reiko. Que me genera mucha nostalgia porque Reiko es un personaje que en Mortal Kombat 4, su primera aparición,
era el protagonista casi, era como...
El final del arcade de Reiko, se sienta en el trono y de repente le cae la máscara de Shao Kahn a Reiko y vos pensás, No, ah, este, chabón, este chabón es Shao Kahn. Y bueno, al final no, al final Reiko nada más es un soldadito de Shao Kahn al que le gusta sentarse en el trono y ponerse la máscara.
Que si su jefe se entera que está haciendo eso, lo va a descuartizar.
En uno de los modos conquista de sí. Mortal Kombat Deception, te encontrás a Reiko y a Shao Kahn, y Shao Kahn te dice: decirle a Reiko, por favor, que deje de meterse en el cuarto del trono, por favor.
Que deje de tocar mis cosas.
Que se deje de joder. Y vas y le decís a Reiko, y Reiko dice: bueno, sí, está bien, decirle a Shao Kahn que no lo hago más.
No, claro. no juego más.
Reiko es el pobre boludín al que lo boludean.
Bueno, por ejemplo, algo de la historia que voy a contar, que no es un spoiler porque pasa literalmente en el primer capítulo, en las primeras horas. Es que la historia que siempre conocemos es: el primer Sub-Zero lo mata Scorpion. Y el Sub-Zero que conocemos del 2 en adelante es el hermano del Sub-Zero original. En este juego arranca y Scorpion es el hermano de Sub-Zero. O sea, no existe Hanzo Hasashi, no existe Scorpion.
Hay como tres ninjas cuyas historias... Oh, bueno, cuatro en realidad. Sub-Zero original, Sub-Zero 2,
sí.
Scorpion y Noob Saibot. Porque el Sub-Zero original, cuando muere, lo revive Quan Chi y se transforma en Noob Saibot. Acá Noob Saibot no existe porque el Sub-Zero original Sub-Zero no, y Scorpion es el hermano.
Scorpion es Scorpion.
Y entonces vos te quedás pensando como:
¿dónde está Hanzo
Hasashi? Noob Saibot va a aparecer en algún momento. ¿Se va a morir posta Sub-Zero? ¿Qué pasa acá? Y es ese juego de expectativas que al que sabe eso del lore
te pone el enganche.
Y que no lo sabe es como lo está viendo por primera vez.
Qué copado.
Sí. Claro, la verdad que a mí en ese sentido me encanta lo que está haciendo la historia de Mortal Kombat 1. Me parece que incluso como Mortal Kombat 11, muy seguramente tenga una expansión.
Sí.
Con más. Porque también ya anunciaron el Combat Pack de DLC. Que el Combat Pack de DLC lamentablemente tiene dos personajes que también están en el modo historia, que me parece algo muy...
Es medio choreo eso, ¿no?
Choto. Shang Tsung también es personaje de pre-order, que si no lo preordenaste el juego, después te lo venden aparte. Pero también es clave en el modo historia.
Pero es un personaje súper importante, porque te ponen a Shang Tsung como personaje optativo para comprar.
Y... O sea, para mí... Es algo que hicieron con Mortal Kombat 11, que los personajes de ese pack de DLC de la expansión tuvieron su historia aparte, que justamente en el Mortal Kombat 11 fueron Shang Tsung,
sí,
con Kari,
sí.
El actor de la película. Yo no sé si será con este Combat Pack o con siguientes, porque ya estos personajes ya medio como que aparecen acá en esta historia, entonces medio como que no hace falta, pero con futuros personajes para mí... estaría bueno para también darle una chance a los que la historia, porque para mí algo que no me gustó tanto, o mi única queja de la historia, es que se queda corta en duración para la cantidad de personajes que tiene.
Claro,
hay personajes a los que no les alcanza la historia para explorarlos bien. Tanya está muy
floja,
muy por ahí, aparece, desaparece, aparece, desaparece, y no se explora nada. Entonces una expansión podría ayudar a eso. La verdad, también a meter otros personajes como Noob Saibot, claramente no está jugable, no está en el Combat Pack 1. Bueno, me lo vendés en el Combat Pack 2, ¿no?
Sí.
Me lo vendés.
¿En qué momento me lo das?
Claro, no puede estar.
Yo tengo la billetera lista, dale.
Como en Mortal Kombat 11 no estaba Milena. Y hasta que la agregaron el último pack de DLC.
Y de hecho hay personajes que, digamos, esto no lo considero spoiler, pero si alguno lo quiere considerar spoiler, deje de escuchar un ratito. Pero por ejemplo, en los escenarios del modo historia, no participando en el modo historia, sino en el fondo, lo he visto a Mocap estando, lo he visto a Chameleon. Y es como que decís, son personajes de Mortal Kombat que los pusieron ahí.
Están ahí, están
no están para jugar ni están en los planes, pareciera.
Sé que Chameleon, la femenina, ¿no? Sí. Porque hay dos Chameleon, es Mortal Kombat, es un quilombo. Chameleon, la femenina, porque Combat Pack también va a tener cameos DLC.
Ah, ok.
Y Chameleon va a ser uno
va
de
ellos. Va a ser uno de ellos, ok.
Sí, o sea, está la lista de los cameos DLC en la tienda del Combat Pack. O sea, ya el que quiere ir a leerlo.
No es un leak.
No es un leak. Chameleon, Johnny Cage, Tremor, y después hay dos más que no me los acuerdo.
Ok.
Pero.
Yo menos.
No, la verdad. O sea, hay una posibilidad esa de que agreguen estos personajes que a mí me gustaría ver, o como cameos o como personajes jugables. A mí me quedan medio afuera personajes de la era PlayStation 2 que me encantaría verlos de nuevo, más teniendo en cuenta los personajes que trajeron. Hay uno de la que no volvió a aparecer después de Mortal Kombat Armageddon, Hotaru, que al igual que Havik, Havik es uno de esos personajes que volvió y todo el mundo cuando lo vio dijo, ah, boludo, volvió Havik. Hotaru es como la contraparte de Havik y entonces me parece que, dale, tráemelo.
Yo creo que se vienen años de quizás reivindicaciones de esos personajes. Ahora yo creo que Mortal Kombat 2 va a existir.
Sí, Mortal Kombat 1 recién arranca. Sí, tiene, da para mucho, la verdad.
Sí.
Va a haber
sí.
más contenido a lo largo.
Sí. Sí. Creo que un poco hablamos de todo lo que es Fighting Games. Hablamos de la historia, de la actualidad de Mortal Kombat 1 como juego. Pueden ir a leer la review de Lucas Rivarola, que tiene un montón de data al respecto ahí en Infobae.
¿Qué puntaje le pusiste?
¿Y si te digo que la vayas a leer?
¡Opa!
No, le puse un 8.
Yo sabía, bien. Pero es bueno, pero quería que lo digas.
Es un buen puntaje.
Es un muy buen puntaje, pero está bueno para que la gente sepa. Ok, un 8, ¿por qué es un 8? Porque el número es una anécdota. Lo importante es lo que está escrito en la reseña. Siempre quédense con eso. Entonces,
y okay, escribí quiero mucho, saber así que por favor le.
Sí. Aparte, viste que los gamers.
le di duro y parejo.
Claro, los gamers son así, viste. 8 es como lo mínimo. Si era 7, era basura injugable.
Claro, 8. Está ahí nomás.
9, pues está bueno.
10
es obra
de claro. Está en un museo, está en el Louvre.
Claro. Con esto nos vamos a retirar del Nerdipedia del día de hoy. La semana que viene será otra y tendremos otro episodio. Lucas, ¿en dónde te pueden seguir?
En Twitter e Instagram, @LucasJRivarola.
Perfecto, a Lune.
A mí me pueden seguir como Alune cuando se dio un knock al final.
A mí me pueden seguir en todas las redes como Raonic. Esto fue Nerdipedia. Recuerden que todo el universo de Malditos Nerds ahora está en Infobae.com, donde pueden encontrar la versión en audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae. Hasta la semana que viene y mientras esperan el próximo episodio, recuerden que todo lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports de Malditos Nerds está 24/7 en Infobae.com. Nos vemos la semana
que viene. ¡Salud! ¡Chao! Ahora sí desapareció la taza, ¿eh?